Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en Semana.com y todas nuestras redes sociales, nada más y nada menos que el senador J.P. Hernández. Bienvenido a Semana.
Bueno, un saludo para ustedes, un saludo para los colombianos, gracias por este espacio y acá venimos a dialogar y a contar verdades.
J.P., ¿qué quiere decir? Ayúdeme con eso.
Mi nombre real es Jonathan Pulido Hernández. Entonces,
J.P.
Lo que quisimos hacer, o lo que quise hacer yo, era crear un nombre como más comercial, como que fuera más artístico.
Claro.
Siempre mi sueño fue ser comunicador social y periodista, y quería llamarme como de una forma más llamativa, que no fuera el Jonathan, el cuadriculado, el típico.
Claro.
Entonces, creamos el J.P. Hernández.
J.P. Hernández, pero en el crédito para el máster tenemos que poner el senador J.P. Hernández. Quitémosle eso de Jonathan, porque él no se llama así. Eso es como cuando me dicen a mí Victoria Eugenia.
Mira,
me llamo
el
Vicky.
En el Senado me pasó algo muy gracioso, y es que cuando empezamos plenarias, el presidente del Senado, Roy, empezó a llamarme senador Jonathan, hasta que un día se cansó y dijo, no, yo lo voy a llamar a usted como lo conoce Colombia, senador J.P. Hernández.
Claro.
Y así es como me están llamando.
Así es. Y además es usted muy joven, J.P. ¿Cuántos años tiene usted?
El senador más joven de Colombia, 30 años recién cumplidos.
Increíble, pero además el tercero más votado en el Senado, ¿verdad?
El tercero más votado en Colombia. Sí,
¿cuántos
señor.
Votos sacó, J.P.? Sí,
aparece en el registro 189,000 votos, pero luego encontramos, sin estarlos buscando, yo no busqué un solo voto y me aparecieron como 7,000 votos más, entonces quedamos en 196,000 votos contando.
Como dicen los muchachos, qué berraquera. Me encanta y me encanta tenerlo hoy aquí con nosotros, porque resulta que la coyuntura, Jairo, es que ya J.P. Hernández empezó a ver cómo es la política de verdad. Digamos, la política es muy complicada y el Congreso es bien complicado, y a pesar de que tuvo una renovación, entiendo que de más del 60%, las prácticas muchas veces, lamentablemente, son las mismas. Entonces, cuéntenos en qué se empeñó usted y qué es lo que me le ha pasado, J.P.
Bueno, yo duré 10 años haciendo contenido digital, crítica política, y decido meterme al Congreso para aportar un cambio al mismo bajo tres banderas. Una lucha frontal contra la corrupción, una lucha para reducir privilegios, para reducir ingresos en el Congreso para los congresistas, y un impacto social de mi parte con personas necesitadas. Estamos cumpliendo desde ya y me he empeñado en la primera lucha, que es la de reducir los ingresos de los congresistas, porque estoy completamente seguro que sí es posible reducirlo, Vicky, Jairo, en este periodo.
Pues, pero es que... Jairo, pero perdóneme, no. Jairo, es que él se empeñó en algo, por favor, cuéntenos en qué se empeñó.
Claro, él ya está trabajando en un proyecto para reducir los salarios de los congresistas, pero es que esto no es nuevo. Nuevo en el sentido que por lo menos 18 proyectos han pasado en el Congreso de la República, tal vez buscando una iniciativa. Aquí lo nuevo y lo novedoso que está presentando J.P. Hernández es que él le está diciendo al país que sí se puede hacerlo ya. Vicky, usted recordará que hace pocos días estuvimos con Catherine Cubinado, que estaba presentando también un proyecto, pero en ese momento decía que sí se podía aplicar la reducción de los salarios o de los ingresos de los congresistas, pero a partir del 2026. Pues fíjese usted que quien está hoy con nosotros acompañándonos, nuestro invitado, el senador J.P., dice que sí se puede hacer y desde ya.
¿Cómo? ¿Cómo, J.P.?
Bueno, son 18 proyectos los que se han presentado durante los últimos 22 años. Yo colocaba un ejemplo esta mañana a unos amigos, y es que no es lo mismo subir a Monserrate por el teleférico que subir por las escaleras. Entonces, de esos 18 proyectos, 15 los han presentado por vía constitucional, pues de la manera más complicada, empezando porque son 8 debates. De los 18 proyectos no ha pasado ninguno, porque los 18 los han hundido en primer debate. Ojo a esto, en primer debate, no han pasado ni el primer debate. El que nosotros estamos proponiendo no es por vía constitucional. Nosotros queremos hacer una modificación a la ley cuarta, tocando lo que es la prima especial de servicios, y en este proyecto solamente tendríamos que pasar 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara. Lo lograríamos en un año y, como ya lo dije anteriormente, en este periodo. Los colombianos deben saber que esos 35.300.000 pesos que recibimos los congresistas están divididos en 3 partes. El salario, que son 8 millones, los gastos de representación, que son 14 millones, y la prima especial de servicios que se creó por decreto del expresidente Juan Manuel Santos en el año 2013. Nosotros como congresistas tenemos ya la prima normal que tienen todos los colombianos trabajadores, pero aparte de esa prima típica y normal, tenemos la prima especial de servicios, que déjenme decirles hoy que es un completo lujo que tenemos los congresistas, porque ya tenemos salario, ya tenemos gastos de representación. Esa prima sobra y esa prima es la que queremos tocar.
¿Y esa prima dónde salió, senador?
11 millones de pesos, una prima especial de servicios que colocó por decreto el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2013. Para ponerlos un poquito en contexto, en el 92 no existía una sola prima, existían varias en el gobierno de César Gaviria, pero una demanda hizo que el Consejo de Estado, en una sentencia, tumbara esas primas, y eso luego lo volvió a traer esto Juan Manuel Santos, el expresidente, en un decreto que colocó, en el que nos daba esa prima especial de servicios por un valor de 11 millones de pesos.
O sea, eso es un regalo. ¿Es un regalo o tienen que ganárselo o no? ¿O por el hecho de ser congresista tenga su regalo de cuánto?
Eso es una forma de inflarle los ingresos a los congresistas. Aquí tengo decreto 2170 del año 2013, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, lo puso en ese tiempo lo que era el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y es un regalo, sí, es un regalo.
Fue 2013, claro, de razón le aprobaban todo a las patadas, así, a pupitrazo, a Juan Manuel Santos. Acuérdese usted cómo fue eso.
Es que esa es una buena estrategia para tener contento a los congresistas.
Aparte, y es un regalo para siempre.
Claro, y aparte de la mermeladita, ¿no? Y bueno, ahí fue pues que ahí se abrió el chorro.
Lo berraco es que se les infiltró un senador del pueblo, se les infiltró alguien que viene de afuera, y entonces ahí ya va a estar complicado.
Venga, JP, pero entonces vamos entonces por partes. Entonces, ¿esta prima es de cuánto? Deme la cifra exacta.
La prima es de 11 millones de pesos. Obviamente en el tiempo que se decretó, pues no tenía ese valor, ha ido aumentando. Ayer recibimos la noticia, tenemos el titular de que el expresidente Iván Duque, pues 3 días antes de irse, nos dejó aquí vía decreto, el decreto número 1546, lo que es el reajuste de asignación mensual. Entonces esa prima ha ido creciendo, en estos momentos está en 11 millones de pesos aproximadamente.
¿Y cuánto es el salario básico?
8 millones y 14 millones de gastos de representación.
Ah, es que ahí está la cosa, Jairo. Son 8 millones de salario básico, claro. 14 de gastos de representación, y no contentos con eso, la prima Juan Manuel Santos, que es de 11 millones de pesos hoy. Entonces usted está diciendo, quitemos esa prima Juan Manuel Santos. Cuéntenos cuál es la propuesta.
Lo que pasa es que siempre se ha dicho que no se puede tocar el salario, y es verdad. O sea, constitucionalmente no podemos tocar el salario, pero nadie había intentado tocar la prima especial de servicio, que es un decreto presidencial, y ese decreto presidencial nosotros podemos cambiarlo si hay disposición del Congreso y hay disposición del gobierno, en este caso el presidente Gustavo Petro. Mi propuesta es que hagamos la modificación a la ley cuarta y quitemos esa prima especial de servicios, que bajemos 10 millones de pesos y quedemos en un salario de 25 millones. Sigue siendo bastante, sí, para mí sigue siendo bastante, pero si lo hacemos por menos, aquí ningún senador firma, ningún senador se une. Entonces nos toca,
pero bueno,
de a poco.
Pero usted dijo la palabra clave, disposición. ¿Hay disposición, ha encontrado usted disposición del gobierno y del Congreso para apoyarlo en su iniciativa o no?
Lo que me he encontrado es sorpresas. Lo que me he encontrado es sorpresas, porque yo, una vez anuncio este proyecto de ley en plenaria de Senado, los primeros apoyos que recibo son los de esos partidos a los que yo durante tantos años les he dado palo. y es al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta gente del Centro Democrático, estos senadores, son los que más en estos momentos han firmado. Creo que tienen 13 curules en el Senado, y de esas 13 ya tengo 7 senadores que me han dado su firma. Entre esos, el más votado del Centro Democrático, que es Miguel Uribe. Tenemos al más votado de Cambio Radical, que es David Luna. Tenemos al más votado de Partido Liberal, Fabio Amin. Ahí están, de partidos ya de años, partidos que llamamos tradicionales, firmando y apoyando el proyecto. Pero también, aunque ya se están sumando, tenemos una ausencia de los alternativos, los que prometimos que nos íbamos a reducir esos ingresos. Ya están llegando, porque se están dando cuenta que resulta que este tema no pasó de agache, sino que los colombianos están ahí pendientes a ver quiénes son los que van a cumplir y quiénes no.
Entre otras cosas, JP, usted ha sido muy explícito. Es decir, usted dice, mire, yo me sorprendo que los que yo critiqué tanto, los partidos tradicionales me han apoyado. ¿Cuáles son esas personas que lo han apoyado?
Bueno, tenemos firmas acá, como lo decía ahorita anteriormente, de yo me traje las firmas para acá, me traje las planillas que me han firmado, y yo tengo acá a senadores del Centro Democrático como Miguel Uribe, Jenny Rosso, Ciro Ramírez, Andrés Guerra, Alirio Barrera, el senador Carreño, está acá Esteban Quintero, en total son 7, tengo a David Luna, Abraham, los dos de Cambio Radical, tengo a Fabio Amin del Partido Liberal, al senador Humberto de la Calle, Paulino Riascos del Pacto, Gustavo Moreno de ASI, Ariel Ávila del Verde, Fabián Díaz, Andrea Padilla, Marta Peralta del Pacto, Pedro Flores de Pacto, Sandra de Pacto también. Esos son los senadores que por ahora nos han firmado, y representantes tenemos en total 9 representantes que se han unido.
Usted ha sido muy honesto y muy transparente en esta causa, que veo que ya mucha gente lo está apoyando. ¿Quiénes, hasta donde nos pueda contar, le han dicho que no y con qué se ha encontrado? Porque usted nos decía, me he encontrado con muchas sorpresas. ¿Cuáles son esas sorpresas?
3 sorpresas de alternativos me he llevado. La primera, una vez termino mi intervención, mi intervención en plenaria en la que anuncio mi proyecto, se me acerca un alternativo y me dice, JP, tenemos que parar eso, ese proyecto nos toca sentarnos a hablarlo, hermano, porque se nos destruye aquí la unidad, se nos destruyen los acuerdos. A mí me pasó un escalofrío impresionante porque pues yo vengo con las mejores intenciones de cumplirle a la gente, de no traicionar al pueblo, y que alguien de la misma línea en la que yo estoy me diga una vaina de esas, como que venga, esto, es que eso nos toca frenarlo porque no nos conviene, a mí me dejó sin palabras. Esa fue una. La otra, una senadora que me encontré ayer en un ascensor del Congreso, y le digo, senadora, soy el senador J.P. Hernández, quiero pedirle que muy amablemente usted me permita enviarle el proyecto, lo estudie y se una. Necesitamos enviarle un buen mensaje a los colombianos. Hace años que están pidiendo una reducción de ingreso y yo tengo la forma para lograrlo. Esta senadora se enoja y me dice, yo por nada del mundo me voy a bajar el salario porque yo lo que necesito es plata. Llegó y dijo, más bien póngase a hacer otra cosa y deje de estar haciendo demagogia. Salí regañado, listo. Es una senadora de un partido que prometió esa reducción de ingresos, pero que bueno, una vez llegaron, les importa 5 traicionar al pueblo. Y otro senador también me manifestó, senador de los alternativos, que él no me firmaba ese proyecto porque él no creía en eso. Pero bueno, ahorita, justo antes de venirme para esta entrevista, llegó corriendo a firmarme.
Ay, no, usted nos tiene que...
No.
¿Le firmó? O sea, ya uno de los 3 le firmó.
Uno de los 3 que me juró que no me firmaba, o sea, es que lo vi tan cierto. Es más, estaba pidiendo una firma y él estaba al lado, eso ya fue un día después, sí. Y yo le dije, bueno, a usted no le doy la hoja porque usted ya me dijo que no le firmaba. No, yo no le firmo eso. Listo, pero ahorita corriendo pues llegó y me dio la firma y acá todos son bien, acá todos son recibidos.
O sea, usted va a recibir hasta la señora, ¿cómo es la historia de la senadora o no sé quién del ascensor? Que usted se encontró con una senadora en el ascensor alternativa y ¿qué le dijo?
Me regañó, me dijo que me pusiera a hacer otra vaina, que no estuviera haciendo demagogia, que ella no iba a firmar eso porque... Y ¿sabes qué es lo peor? Que me dice, yo lo que necesito es plata, mire que nos van a poner más impuestos. Se supone que es un partido de gobierno, ahí les boto esa pista. Es un partido de gobierno y me dice, mire, nos van a poner en más impuestos, aquí lo que necesitamos es más plata. Entonces, a esa senadora que ya sabe muy bien quién es, yo la invito para que firme.
¿Pero quién es la senadora?
No.
Deme el nombre.
No,
pero
es si que ella, no puedo.
Espere, yo sé, pero páreme bolas. Es importante saber, porque es que es como un compromiso suyo con la gente que lo eligió. A usted no lo eligieron para que le tapara el nombre a la señora del ascensor. A usted lo eligieron para que nos diga quién es la señora del ascensor.
Pero yo tengo dos opciones, Vicky. O yo vengo aquí a ventilar nombres y atacar congresistas, o yo vengo aquí a construir respuestas y soluciones para Colombia. Tengo una meta, y es llegar con este proyecto a Comisión Primera con 60 senadores y 100 representantes a la Cámara, para ver si se atreven a hundirlos cuando vean que tenemos mayorías como autores. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ventilo el nombre de esta senadora, inmediatamente le doy motivos a ese partido para que no me firme el proyecto y para que digan, es que usted está atacando el partido, es que usted está afectando a una de nuestras compañeras, es que necesitamos, nosotros nos respaldamos, es que así no se hace, Jota, esto no se hace así, usted atacándonos. Entonces, Vicky, yo quiero ser muy prudente y muy sabio, porque esto lo tenemos que lograr. Este es el momento para que logremos esto que en 22 años no se ha logrado.
Pero
entonces,
dígame una cosa, JP, ¿cómo puede ser explicable lo que usted nos está contando de aquí? Que los partidos tradicionales le están firmando y los alternativos que han tenido esto como bandera le digan, sean capaces de decir, yo eso no se lo firmo, decirle, póngase a hacer otra cosa, que lo que necesitamos es plata. ¿Eso no le parece una embarrada muy grande, hola?
Yo quiero que me lo expliquen también a mí y que se lo expliquen a los colombianos, porque eso es mentir, eso es traicionar, eso es hacer lo mismo que durante años hemos estado criticando. Entonces no estoy de acuerdo con eso y yo me voy a dar la pelea hasta el final. Ya estoy solicitando una cita con el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, porque también necesitamos el apoyo de él y quiero que el presidente también le muestre a Colombia cuál es el cambio que vamos a hacer. Y quiero que el presidente Gustavo Petro vea las firmas. Y por eso es que quiero las 60 firmas de Senado y las 100 firmas de Cámara. Yo espero pasar esa meta. Y esas firmas se las quiero mostrar al presidente de la República y le quiero decir, nos va a apoyar. La mayoría del Congreso lo estamos pidiendo. Necesitamos que usted también se una. Pero a Colombia le cumplimos.
¿Y esta senadora está repitiendo en el Congreso o es nueva?
Lleva años en política. Tiene plata.
¿Sí?
Tiene plata, lleva años en política.
Pero ¿cómo así que tiene plata? ¿Por qué? ¿Empresas, vainas, cosas de eso?
Porque lleva años en política y yo sé que esa señora tiene plata. Yo les voy a decir algo. Ve a Colombia. Vicky, Jairo, ustedes van a conocer los nombres de los que no quieren firmar y los que no quieren apoyar. Nosotros vamos a publicar con mi equipo de trabajo y le vamos a enviar a todos los medios un archivo donde vamos a mostrar en verde esos senadores y representantes que se decidieron apoyar el proyecto y firmar, y también vamos a mostrar a los que no. Cuando ya mostremos a los que no, yo voy a decir libremente cómo me respondieron.
Esta fue la señora del ascensor.
Ahí pueden saber ustedes cuál fue la señora del ascensor. Sí, señor. Entonces,
¿Sabe una cosa, senador J.P. Hernández? Es increíble esa historia que usted nos cuenta porque definitivamente usted mencionaba, decía una palabra muy importante y es traición. Una persona que va y les dice a sus electores, vamos a bajarnos el sueldo. Y luego cuando se plantea la oportunidad, viene y le dice al que está promoviendo, lo que necesito es más plata, guarde ese proyecto, haga otra cosa. Es muy doloroso, ¿no? ¿Por qué la política será así?
No, y duele cuando vemos que el país está atravesando pues momentos difíciles, que acá a un colombiano de a pie le toca levantarse a las 4 de la mañana y llegar hasta en la noche a su casa, todo el día trabajando para ganarse un salario mínimo y ese salario mirar cómo lo gasta entre servicios, comida, transporte, impuestos. O sea, un colombiano le toca mirar cómo se defiende con un salario mínimo y nosotros tenemos más de 35 millones de pesos. Y hermano, entonces el Congreso sí se puede reunir para fijar esos salarios miserables a los colombianos. El Congreso sí se puede reunir para fijar impuestos y no nos vamos a reunir para reducirnos esos altos ingresos. Pues vamos a ver si no lo vamos a hacer. Yo tengo una tarea y es echar para adelante este proyecto, pero al mismo tiempo mostrarle a Colombia quiénes cumplen y quiénes no. Quiénes les mintieron, quiénes hicieron una falsa promesa en campaña y quiénes en realidad quieren hacer ese acercamiento con el pueblo, porque la brecha está amplia y ayer se amplió más con ese nuevo decreto, porque la noticia hoy es que el salario de los congresistas aumentó.
Sí, estamos hablando de algo más de 35 millones de pesos, cuando al mismo tiempo se está hablando de una reforma tributaria y eso no cae para nada bien. Senador, déjeme insistirle en el otro punto del senador. ¿Cómo así que le va diciendo de frente a usted, venga, tenemos que parar eso y se rompen los acuerdos? ¿Cómo así? ¿Por qué le justifica de esa manera que, mejor dicho, eche la caneca de la basura a su proyecto?
Porque hay una preocupación y es la de tener contento a todos los congresistas, pero acá está pasando algo impresionante y yo quiero que Colombia lo sepa, y es que tenemos grandes posibilidades de que por fin esto que tanto ha pedido el pueblo se cumpla, porque es que ya tenemos firmas de, como lo mencionaba ahorita, partidos tradicionales como el Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, que es alternativo, tenemos Pacto Histórico, ya estamos recibiendo firmas de todos los partidos. Entonces ya esa excusa de que no podemos sacar adelante este proyecto, que porque se rompen acuerdos, que porque se crean diferencias, que porque nos vamos a dividir, esa excusa como que ya se cayó, porque aquí los congresistas ya empezaron a ver que Colombia está pendiente. Acabamos de recibir la confirmación del presidente de la Cámara, David Racero, donde nos dice que se va a unir a este proyecto. Entonces, hoy voy a estar en plenaria de Cámara. Les voy a pedir 2 minuticos, si me lo permiten, para hablarle a todos los representantes y hacerle la invitación, sin importar partido, color o cómo se llamen, que se unan a este proyecto y hagamos realidad este clamor del pueblo colombiano, que no va a acabar con la guerra en Colombia, que no va a acabar con el hambre en Colombia, que no va a solucionar los problemas de Colombia, pero por lo menos reduce una brecha, porque hoy en la calle no nos quieren. A los senadores y a los representantes a la Cámara no los quieren en la calle, porque es que es una diferencia brutal entre el Congreso y el pueblo.
Senador, ¿usted qué va a hacer con su primer salario?
Hice una promesa desde el día que gané, una promesa con mi familia, y es que vamos a donar el 30% de nuestro salario, que es lo mismo que estamos intentando reducir. Yo lo voy a hacer mientras se aprueba este proyecto. O sea, no necesito que se apruebe este proyecto para recortar mi salario y compartirlo con las personas más necesitadas. ¿A quiénes va a llegar esa parte que yo voy a donar, que son un poco más de 10 millones de pesos? Eso va a llegar, y ya ustedes lo van a ver, a personas que en estos momentos están pasando por donde yo pasé en algún momento, que fue una situación bastante difícil. Lo vamos a estar mostrando el 31 de agosto. Yo creo que recibimos nuestro primer salario total y ahí yo le voy a estar mostrando a Colombia para dónde se va esa donación que yo voy a hacer, y mensualmente voy a ir haciendo como esa prueba de que vean que estoy cumpliendo. Lo voy a hacer sin necesidad de un proyecto de ley, para también demostrar que sí se puede. Si un colombiano, repito, puede vivir con un salario mínimo, entonces nosotros no vamos a poder vivir con 25.
Que es un buen salario, excelentísimo salario.
Muchísimo, Vicky. Para mí sigue siendo algo amplio.
¿Quién es JP Hernández? ¿Cómo apareció en este mundo de los youtubers? ¿Quién era? ¿De dónde viene usted? Cuénteles a todas las personas que están conectadas a esta hora.
Bueno, yo nací en Bucaramanga, Santander, Colombia, en una invasión. Allí mis padres construyeron un ranchito de madera y techo de zinc. Algunas partes del ranchito estaban en ese plástico negro que se usa a veces para forrar. Ese ranchito se nos prende en fuego, se nos quema una noche, y en ese accidente pues muere mi hermana menor. Y quedamos mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y mi persona. Mi hermana menor muere con quemaduras del 95% en su cuerpo, y a nosotros pues nos alcanzaron a sacar. Quedamos completamente en la calle, solamente con la ropa que teníamos puesta y el lote lleno de cenizas, porque la casa pues se destruyó. Mis padres empiezan a levantarse después de ese golpe y terminan, pues, entre otras cosas, vendiendo cosas por la calle. Yo también fui vendedor ambulante, yo vendí empanadas de billar en billar, vendí calzado puerta a puerta, vendí bolsos en el centro de Bucaramanga, vendí dulces por las tiendas, por bandejas. Yo conozco la pobreza, supimos claro. que fue muchas veces acostarnos con hambre, eso lo supimos con mi familia, y por eso es que a mí me duele tanto lo que le pasa al pueblo y los atropellos que muchas veces se cometen con leyes injustas. Yo no quería participar en política, a mí, lo voy a decir con partidos propios, a mí me invitó el partido de la U, fue el primer partido que me invitó para que participara en las elecciones del Congreso. Me invitó también a trabajar con ellos el partido Colombia Justa y a ellos les dije que no, y me llegó la propuesta del Partido Verde y también les dije que no. Yo no quería participar en política hasta que mis padres me cogieron y me dijeron qué tiene para perder y qué tiene para aportar. Entonces, para perder no tenía nada. Vicky, nosotros salimos de la pobreza gracias a mi trabajo como creador de contenido. Mi papá nunca había tenido un vehículo, lo único que se había podido comprar era un Renault 4 que le tocó salir de él porque donde lo parqueaban pensaba que era una bomba. Y gracias a mi trabajo como creador de contenido empezamos a salir adelante. Y te cuento algo, yo ganaba más como creador de contenido que como congresista. Y una vez me posesiono, renuncio a mis ingresos como creador de contenido para poder ejercer mi trabajo como congresista. Entonces, vengo acá y decido aceptar la propuesta de pertenecer al Congreso y de participar en campaña política porque quiero aportarle algo al pueblo colombiano, y es luchar contra la corrupción, poder hacer junto a mi equipo, proponer leyes que le favorezcan a los más necesitados, y entre esos también pues reducir los privilegios de nosotros como congresistas. Entonces tienen a alguien del pueblo, tienen a alguien que conoce lo que le duele al colombiano de a pie, y aquí estoy con las mejores actitudes. No me importa el dinero, no me importa la fama, lo único que me importa es hacer un buen trabajo y demostrar que sí se puede hacer una política diferente y limpia que por muchos años los colombianos han estado esperando.
Mire, cuando usted nos cuenta esa historia, pues uno entiende lo que significa Jotapel, el sacrificio, el tener unos objetivos y demás. Además, también muy duro renunciar a todo lo que usted ya estaba consiguiendo para irse al Congreso a recibir menos dinero, entiendo por lo que nos está contando, pero además a dar estas batallas que son tan duras. ¿Por qué le dio por meterse de congresista? ¿Qué lo motivó exactamente, aparte de ese llamado que le hicieron sus papás? ¿Qué lo motivó?
El pueblo, Vicky. El pueblo. El pueblo, la gente. El pueblo, Vicky.
Y el pueblo es esa gente con la que usted estaba siempre, JP, cuando vendía las empanadas, cuando vendía los dulces. ¿Cómo recuerda esos días de las empanadas, de los dulces? Y se lo pregunto porque también es un oficio muy berraco.
Que todavía tengo familia que está en la necesidad, que todavía tengo gente que la está pasando mal.
¿Por qué se me pone tan triste, JP?
JP, usted es un berraco, man. Usted es un berraco y es un hombre de admirar, ¿oyó? Muy berraco, y por eso es que la gente lo quiere tanto.
No, y muchos, JP, muchos se sienten orgullosos de usted y se sienten hoy representados en usted y esperanzados en usted. Entonces, no se me ponga triste, por favor. Que no, toda esa gente lo que necesita es que usted les dé aliento, alegría, esperanza.
Así es. No, muchas veces he llegado y he encontrado a mis abuelos que todavía viven. Los he encontrado sin nada para comer. Y así hay muchos colombianos. Y no es justo, Vicky, no es justo. No es justo que los congresistas estemos tan bien y los colombianos la estén pasando tan mal.
Así es.
Entonces, ya hay que hacer algo. Y así sea, yo le he dicho a muchos, así sea este mi último periodo, así no con los, yo llegué aquí sin amigos, así me vaya sin amigos. Algo tenemos que hacer por Colombia. Y yo quiero aportar a ese cambio. Yo declaro renta. Y en mis declaraciones está que es verdad lo que digo. Recibía más ingresos como creador de contenido que como congresista. Apenas llegué, le propuse a mi equipo que quería entregar lo que era el esquema de seguridad, las camionetas. Y me dijeron, piénselo muy bien, porque pues si usted viene aquí con la intención de enfrentarse a todos estos capos, a estos congresistas, a varios corruptos, no todos, algunos, hermano, piense muy bien si usted se va a quedar sin seguridad, porque bastantes enemigos sí se va a ganar. Entonces, yo sé que esto me va a traer muchos enemigos, pero sé que hay un pueblo que me necesita. Y yo estoy aquí con toda la disposición de responderle a ese pueblo, responder a esa necesidad que tiene hoy la gente, el pueblo colombiano.
Cuando habla de sus abuelos, ¿cómo se llaman los abuelos, JP?
Bueno, ya solo me quedan mis abuelos maternos, María Emma Grandas y Miguel Roberto Hernández. Tienen más de 80 años, tienen ellos, y en lo que los he podido ayudar, los he ayudado. Son mi amor, son mi vida, y me duele.
Pero imagino que ellos están más felices que usted, de que usted haya tenido este logro profesional, este logro
orgulloso
de llegar al Congreso, de representar a tanta gente, JP.
Bueno, sí, en el apellido nunca habíamos tenido un logro. La familia Hernández, pues mi familia, la familia Hernández, somos una familia bastante humilde y pues todos están contentos.
Tienen que estar muy contentos y muy orgullosos, porque usted ha tenido que sacrificarse mucho para llegar acá. Entiendo que ni siquiera usted pudo ir a la universidad.
No, mi sueño era ser comunicador social y periodista, y no pude lograrlo. Saqué un préstamo para matricularme, me alcancé a matricular en la Universidad de Bucaramanga. Esta carrera no está en las universidades públicas, la comunicación social y el periodismo están en las universidades privadas. Yo pues me endeudé para poder pagar el semestre, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que no era solamente el semestre, era un gasto brutal. Entonces pues me tocó salirme, pagar el préstamo, perder el semestre y trabajar. Oiga, Vicky, ahí es cuando yo decido coger el celular y crear un noticiero.
Ah, yo dije, esa fue la gran idea, ahí se le encendió el bombillo.
Exacto, yo dije, bueno, no pude estudiar, entonces pues voy a hacer mi propio noticiero. Y abrí un canal en YouTube y me las di de periodista y empecé a transmitir mi indignación. Y bueno, hoy somos más de 2 millones de seguidores.
No, ahí fue. Mejor
pero
dicho.
Pero mira que la debilidad se convierte en fortaleza.
Claro, sin lugar a dudas.
Y esa dificultad se prestó para que hoy lográramos esto. Vicky, si yo hubiese podido estudiar, quizás hoy estaría cumpliendo mi sueño ser un comunicador y estaría en algún medio, pero pues no pude, y mire que pues las cosas se dieron por otro lado y vamos a hacer un aporte al país.
Pero por la perseverancia y la disciplina, JP, sabe que eso es muy importante, y eso que usted acaba de decir es todavía más relevante. ¿Cómo ser capaz de transformar una dificultad, una carencia, nacer en un hogar tan humilde, con tantas dificultades económicas, pero convertir todo eso, la historia que nos cuenta de la universidad también, es muy difícil y refleja la de muchos colombianos que van y se matriculan y definitivamente no pueden cumplir ese sueño, no pueden seguir
así
porque
es.
No hay con qué más pagar. Pero usted
así
transformó
es.
Eso, tuvo una gran idea, y esa idea lo tiene hoy incluso en el Congreso de la República, ayudándole a toda su familia y moviendo un Congreso que tiene tantos vicios como es el Congreso colombiano. Porque usted lo que está haciendo hoy, para volver al principio, es poniendo en cintura a un Congreso lleno de partidos tradicionales, alternativos, políticos de toda la vida, otros que se lanzaron y están probando. Pero usted, con su experiencia como youtuber, mire dónde va.
Así es. Y estamos usando estrategias que aprendimos en estos 10 años creando contenido. Y una de esas fue que yo dije, a ver, los congresistas los políticos necesitan del pueblo para poder llegar al poder. ¿Es así o no es así? Con votos. Y el pueblo espera ver que los congresistas le cumplan. Entonces, cuando decidimos este proyecto que llevamos trabajándolo durante semanas, cuando decidimos lanzarlo, una de las estrategias que yo dije voy a usar es colocar a Colombia como testigo de lo que estamos haciendo y que ellos sean los veedores de este proyecto. Agradezco mucho a los medios de comunicación, de verdad con todo mi corazón les agradezco, pero también a los creadores de contenido digital que están ahí ya escribiéndome, creadores fuertes, fuertes, diciéndome estamos contigo y vamos a mostrar a los colombianos quiénes sí y quiénes no. Entonces esa experiencia de 10 años en el contenido digital me sirvió mucho para este momento, porque no sé por qué siento que lo vamos a lograr y que este proyecto se va a hacer una realidad.
Y ojalá sea así, pero ya es todo un senador y todo un periodista. Le pregunto algo, usted nos contaba de David Racero, presidente de la Cámara, que ya firmó. ¿En el Senado también ya lo hizo Roy Barreras, el presidente del Congreso?
Bueno, David Racero no ha firmado, pero ya hizo público a través de su cuenta de Twitter que nos va a apoyar, que se va a unir al proyecto. Roy no me ha dicho nada todavía. Él sabe del proyecto, ya dos veces en plenaria lo he manifestado, pero aún no me ha manifestado que quiera unirse. Si de pronto ves la entrevista, le hago la invitación nuevamente para que se una y nos apoye. Claro. Y más él como presidente del Senado, sería un mensaje espectacular para Colombia.
No, y seguramente sí, señor.
Sí, y Gustavo Bolívar.
Con Gustavo Bolívar tengo una muy buena relación, pero tampoco pues ha firmado. Anoche manifestó.
¿Pero ya le ofreció o no?
No, manifestó anoche que va a radicar otro proyecto que tiene que ver con eso. Yo lo invito para que unamos fuerzas, para que se una, ya que estamos teniendo mayorías.
Pero yo creo que Gustavo está en el proyecto de la Juinao y de Iván Cepeda, ¿o no?
Pero es que es un proyecto que ya...
Diferente, pues, sí, diferente, claro, para el 2026, pero no, entiendo, Vicky, que Gustavo... ¿No?
Sí, para el 2000, pero exacto, lo que te iba a decir es que no puede ser para el 2026, lo necesitamos exacto. Ya. Colombia necesita respuestas, porque es que necesitamos que seamos nosotros los que empecemos dando ejemplo y que nos reduzcan los ingresos a nosotros. Y si hay una manera de que se haga en este periodo, hagámoslo a esa manera, porque hasta el 2026 no, eso es para los otros congresistas, no sabemos quiénes vayan a llegar, necesitamos que se haga ahora.
Claro.
Y el gobierno, usted nos decía que va a buscar incluso hablar con el propio presidente Gustavo Petro, pero por ejemplo con el ministro del Interior, con el doctor Prada, ¿ya habló con alguien del gobierno?
Ya nos dieron cita y ya. ¿Quién? Esta mañana, ministro del Interior, el ministro Prada ya nos dio cita y nos vamos a sentar o el viernes o la próxima semana para mostrarle nuestro proyecto, para mostrarle los congresistas que lo están apoyando y esperamos de ahí pasar a reunirnos con el presidente Gustavo Petro.
¿Por qué no le gustó el proyecto que presentaron Katy Juvinao, Cepeda, digamos un grupo de congresistas también alternativos?
El proyecto tiene buenas intenciones. Yo vi uh-huh. la reducción al salario, el tema del receso legislativo, vi también algunas otras cosas buenas, pero no me sirve, no me gusta y no le gustó al país que sea hasta el 2026. Ellos van por otra vía, una vía más complicada, nosotros vamos por una más sencilla y que se pueda hacer en este periodo. Yo no estoy en contra del proyecto, más sin embargo le presento esta propuesta al Congreso y a los colombianos, que es una propuesta para dar una respuesta inmediata al país. Ya, en este periodo, en 4 debates, en un año, se puede lograr. Vicky, si los congresistas, Jairo, si los congresistas tienen la voluntad y el gobierno nos apoya, en el 2023, el titular aquí en Semana y en todos los medios de comunicación va a ser: se reducen los ingresos de los congresistas a 25 salarios mínimos, a 10 millones se hace la reducción. O sea, ese puede ser el titular. Después de 22 años.
También puede ser, se cayó la prima Juan Manuel Santos en el Congreso.
También puede ser, después de 22 años y 18 proyectos de ley, se logró lo que parecía imposible.
Uh-huh. Increíble. Es. ¿Con eso cuánto se ahorran?
Bueno, si le quitamos 10 millones a cerca de 300 congresistas mensualmente, eso es una plata larga. No he hecho todavía la suma.
¿Y gana lo mismo un representante que un senador, JP?
Ganan exactamente lo mismo. Ganan exactamente lo mismo, cerca de 40 mil millones de pesos al año. Vamos a ahorrarle al país.
Pues es mucho dinero, ¿no?
Es plata, mucha plata.
Es mucha plata y puede servir para... Y sobre todo el ejemplo. Aquí hay algo más importante que es el ejemplo, que sea ejemplarizante.
Ven, te voy a contar una primicia, les voy a contar
a ver,
acá.
Hágale.
Pero eso es una primicia a
medias.
¿Me
va a dar el nombre de la mujer sí. de la asesora?
No,
de la senadora.
No, están más buena.
A ver,
esto es una primicia a medias. Resulta que se estaba gestando un privilegio para los senadores que se les iba a entregar pronto, un regalito. Y me llamaron a mí para que les ayudara a elegir ese regalito. Resulta que era para los senadores. Resulta que me reuní con las personas de Senado, administración, y les dije, venga, hablemos. Si nosotros queremos darle un buen mensaje al país, ¿por qué no empezamos por la austeridad y empezamos a reducir esos regalitos? No hagamos eso. No nos gastemos esa platica y no entreguemos esos regalitos que como senadores no los necesitamos. Total, para hacer la historia larga corta, dijeron, listo, ese regalito no va.
Y usted, entonces, ay no, pero decime cuál es el regalito, JP.
No me diga
el santo, pero dígame el milagro, ¿qué regalito?
Sí, para entender.
No, porque es que usted es más que nadie.
No, pero venga, me la tiene que decir, lo de la señora se la paso, pero esta sí me la tiene que decir porque...
Pero es que les voy a decir una respuesta buena, y es que ustedes saben en dónde estoy metido. O sea, yo estoy metido...
En la boca del lobo.
Bueno, listo, ustedes lo han dicho. Entonces, yo no puedo ir a alborotar eso. O sea, estoy contando esto aquí, mejor dicho, imprudente, porque entonces, si yo digo que regalito, los senadores que sí les gustan los regalitos van a ir a armar protesta porque no les dieron el regalito. No, hay que ser prudentes.
¿Y ese regalito era por qué? ¿Era con motivo de qué? ¿De la vida?
¿Como una bonificación o algo o qué?
Sí, era algo material.
Era algo material, pero tenía que ser por el... A ver, algo material, ¿qué sería? A ver, tendría que
vale?
ser... ¿Platica?
Esa es una bonificación de algo.
Y sabe una cosa que es importante, a la gente le da mucha rabia, por ejemplo, que justo cuando sale que el salario de los congresistas asciende ya a 35 millones de pesos, o sea, ya se hacen firme 35 millones de pesos, pues le dicen tiene que pagar más impuestos.
Sí.
Entonces eso es que, a la gente le da piedra.
Pues claro, es que sale a la par, o sea, sale el anuncio de los impuestos para los colombianos que ya la plata del salario no les alcanza, pero al tiempo sale el anuncio de que esos congresistas que son los que van a poner esos impuestos, porque a la final la reforma tributaria pasa por el Congreso, les van a subir el salario. Y no solo les van a subir el salario, sino que les van a llegar unos retroactivos.
Pero entonces, ilústrenos en una cosa, para ser exactos. Usted ya está allá en el Congreso y ya sabe a qué beneficios tiene derecho. Por ejemplo, ¿le pagan el celular, JP, al congresista?
No, hasta el momento tenemos nuestro teléfono personal. Los privilegios más grandes son los que mencioné anteriormente,
¿sí?
Su salario.
Pero,
sus
por ejemplo,
gastos
la gasolina, se la pagan, ¿no?
Ven, no, pero ahí sí hay que hacer una claridad porque muchos, inclusive en algún momento el ingeniero manifestó esto en campaña y es que la gasolina no la pagaban, no, la gasolina la pagamos de nuestra platica, por lo menos a mí me está tocando pagarla, yo no sé si el Congreso la paga, pero la gasolina yo la pago.
Y lo mismo el tema, pero verifique el tema de los celulares, porque de pronto puede ser que usted se está quedando por fuera de ese privilegio, pero yo entiendo
sí, es
que
uno
hay
lo que entiende es que le dan celular, las líneas, todo eso.
Que ha pagado el Congreso, que tradicionalmente pagaba el Congreso.
Sí, sí, anteriormente creo que sí entregaban el teléfono y ahorita entregan creo que una línea.
Una línea
con plan de datos que, oiga Vicky, alguien que gana 35 millones 300 mil pesos no tiene para pagar un plan de datos.
Imagínese esa vaina tan charra, ¿no? Pero entonces sí, o sea, absurdo. Me está confirmando usted que les dan una línea.
Una línea.
¿Y cuánto valdrá esa línea?
No sé, es un plan ilimitado, es un plan muy bueno. Ajá. Es un plan muy bueno que deberíamos quitarlo.
Eso vale más de 100 mil pesos mensual.
Es más, Vicky, ¿sabe qué? Yo le voy a contar acá de una vez por todas. Ese privilegio que iban a entregar es los celulares.
Ah,
los celulares. Y yo me senté y dije que no entregaran, o sea, esos teléfonos.
Oiga, o sea, Vicky, iban a es dar que, teléfonos.
Jairo,
espere, hola JP, espere.
No, es que me no, da se... rabia.
Sí, a mí también. Se iban a dar, aparte de pagar la línea, que siempre le han pagado, les iban a dar celulares.
Vea, de 10 senadores que usted coge...
Pero creo que eran unos iPhone, creo que eran celulares de alta tecnología.
No, ustedes saben que hay una demanda por iPhone y iPhone no están entrando al país, Apple no están entrando. iPhone no eran, pero venga, les cuento.
A ver.
Resulta que usted coge 10 senadores y de 10 senadores, 9 tienen el iPhone 13. O sea, todos tienen su buen teléfono. ¿Para qué le vamos a dar teléfonos a los senadores si los senadores ya tienen su buen teléfono?
Claro.
Entonces, yo me senté con las personas de Senado y de forma cordial y respetuosa, pues les hice ver que no los necesitábamos. Quizás ellos, pues por hacernos más fácil el trabajo, por tener como ese detalle, pero yo les dije, no necesitamos ese teléfono. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué primero no hacen un sondeo y revisan si los congresistas necesitan o no ese teléfono? Entonces, el presidente Roy estaba haciendo esa gestión y yo creo que pues ayer le iban a comunicar que eso era mejor pararlo. Entonces, pues yo hice esa gestión, yo hice ese intermedio.
¿Y de quién fue esa brillante idea?
¿De donarlos o de quitarlos?
De donarlos, de quitarlos usted, pero de donarlos.
De donarlos, pues, Senado. Senado,
o sea, Roy Barreras.
Se lo ha dicho.
Fíjese usted, el primer regalito y no llevan 15 días trabajando. ¿Cuánto llevan? 15. Van a cumplir, no han cumplido.
No, y un regalo innecesario, Vicky, nosotros no necesitamos de eso porque nosotros tenemos cómo comprar y cómo pagar
15
un plan
días.
De
¿Cuándo fue que arrancaron? El 20 de julio. O sea, que llevan, sí, como, ¿cuánto? ¿Hoy qué es? ¿Hoy es 10?
Hoy es 10, llevamos...
21 días trabajando.
De los cuales no se han trabajado los 20. No se han trabajado los 20. Yo he estado en el Congreso de lunes a viernes y hasta los sábados. He tenido varios días donde he desayunado a las 7 de la noche y no estoy mintiendo porque me he ocupado muchísimo, estamos dándole duro, pero todo el mundo no está en ese mismo ritmo de trabajo. Aquí hay muchas cosas que hay que empezar a cambiar y que nosotros vamos a hacer un gran aporte a eso.
Oiga, JP, una cosa importante y es, ¿se vino a vivir a Bogotá o viaja? Porque ese es otro, los tiquetes aéreos.
Los tiquetes aéreos, pues yo estoy viviendo en Bogotá, pero también tengo mi residencia en Bucaramanga porque tengo que también estar pendiente de las regiones,
claro.
Vicky. Saqué 46 mil votos en Santander y tengo que estar pendiente de qué aporte le hago a mi departamento y a los demás departamentos que me apoyaron, 26 mil votos en el Valle. 12 mil votos en Bogotá, Medellín también, 13 mil votos, si no estoy mal. Saqué votos en todos los departamentos y a todos los departamentos tengo que ir a volver a hacer presencia ya como senador y a llevar resultados. Y a todos voy a ir.
Bueno, pues JP, nos encanta tenerlo con nosotros. Como ciudadana le agradezco que ponga en evidencia todas estas cosas. Cuente con nosotros, cuente con Semana, para difundir este tipo de iniciativas que lo que están haciendo es buscando como autocorregir el propio Congreso de la República. Entonces, se empieza a notar que es importante que llegue gente como usted al Congreso que piensa distinto, que está buscando una cosa distinta, que no vaya a enriquecerse, a volverse millonario, que tiene muy buenas intenciones de cumplirle a la gente, a los electores, al país, incluso a la gente que no votó por usted.
Así
que
es.
Cuente con nosotros, mejor dicho, vamos a ser parte de su parche.
Les agradezco el apoyo de todo corazón porque necesitamos ese respaldo mediático. Ustedes son ese canal por el que le vamos a informar a los colombianos cómo se están comportando los congresistas allá adentro. Y por lo menos en este primer proyecto sí que los necesito conmigo porque si nos unimos los medios, los colombianos, JP Hernández como autor, los congresistas que también se están uniendo, podemos sacar adelante grandes proyectos. Ahorita pues uno de reducción de ingresos, pero más adelante pueden ser proyectos y van a ser proyectos que beneficien a los colombianos.
Muy bien, muchísimas gracias JP, un abrazo para usted, para su familia y a los abuelitos. Esté tranquilo.
Gracias, que esté muy bien, gracias por este espacio.
Oiga, ¿y se acuerda cómo se despedían en los videos de YouTube?
Mucha atención, Colombia. Aquí están las nuevas noticias de lo que está sucediendo en este país. Así era como empezaba. Y pues la despedida era prácticamente igual.
¿Y no volvió a hacer videos?
No, ahorita estamos en Congreso, como les digo, esto...
Pero venga, usted tiene que hacer videos del Congreso. No vaya a perder capital de público que tiene ahí.
Vicky, los estamos haciendo, le voy a contar una cosa. El primer anuncio de este proyecto llegó a 1.700.000 personas, lo compartieron 55.000 personas y reaccionaron 103.000. Estamos proyectando todo lo que yo estoy haciendo a través de mis redes sociales y eso ha generado también una presión impresionante. Ya me han dicho que desde arriba, altos mandos, están pendientes de lo que está publicando el senador J.P. Hernández. Entonces, nada, ahí estamos utilizando todos los medios posibles para poner contra la pared a los que durante muchos años estuvieron burlando del pueblo, pero bueno, ¿para qué dejaron meter a J.P.? No lo hubieran dejado entrar.
Más que bienvenido y más que merecido.
Sí, al contrario, buenísimo. JP, un abrazote, pues.
No, muchas gracias. Que Dios los bendiga, que esté muy bien.
Chao, chao, muchacho. Adiós. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.